Hola, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Yo soy Raúl Rodríguez y te invito a compartir una reflexión. Como seguramente sabes, a principios de 1791 comenzó la abolición de la esclavitud en Gran Bretaña. Esta se consolidó hasta 1836. En Gran Bretaña ya no había esclavitud en esta época. Sin embargo, había una gran población de personas que habían sido esclavos. Y entonces se preguntaban, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿A dónde los mandamos? Para no hacerte el cuento largo, se les ocurre mandarlos a África, en un lugar en Sierra Leona, en un lugar que se llama Freetown, o ellos le pusieron así, Freetown. Bueno, pues la población actual de Freetown proviene de ese sistema de esclavitud en la Gran Bretaña. Y a pesar de que en la actualidad no predomina la gente adinerada en Freetown, pues ya cuentan con campos de golf para las élites de Sierra Leona. En la última década, un joven que destacó en el golf en Sierra Leona fue invitado a Inglaterra a un torneo juvenil. Este joven no quedó en primer lugar, sin embargo le fue bien, ocupó algo así como un quinto lugar en Inglaterra. Entonces fue invitado a subir al estrado junto con su padre. Después del aplauso, su padre lo hizo reflexionar y le preguntó, a ver hijo, ¿cuántos paisanos puedes ver entre el público de este lugar? El joven se quedó mirando al público y asombrado le contesta, no papá, pues no veo a ninguno de nuestros compatriotas entre el público. El papá le dice, tenemos que orar mucho por este pueblo, porque Dios quiere hacernos libres, pero este pueblo todavía tiene mentalidad de esclavo. ¡Qué reflexión tan fuerte! ¿No? Como este pueblo, me quedé pensando, pues hay muchas cosas en las que se puede tener mentalidad de esclavo, ¿no lo crees? Voltaire dijo una frase que me impresiona. Dijo, es difícil liberar a los necios de las cadenas que ellos veneran. Repito, dijo Voltaire, es difícil liberar a los necios de las cadenas que ellos veneran. Y Octavio Paz dijo otra frase que también me gustó mucho. Dice, a la libertad no le hacen falta alas, le hacen falta raíces. Mira, me he puesto a pensar, he escuchado un sinnúmero de conferencias motivacionales de autoayuda que tienen consejos realmente buenos, consejos para autoayudarnos, con cosas que me parecen muy valiosas, tan valiosas que las personas pueden realmente hacer algo por sí mismas. Pero te digo algo, nada de esto es una buena razón para dejar a un lado a Dios. Porque todo lo que puedo hacer por mí mismo no se compara con lo que el poder, el amor y la dirección sobrenatural de Dios pueden hacer en mi vida. Mira, el hombre más inteligente del mundo no puede compararse con la infinita sabiduría de Dios. Dice Isaías 55, del 8 al 9. Y es Dios el que está hablando, dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Indudablemente los caminos de Dios son más altos que los míos. Las ideas de Dios son más grandes que las mías. De hecho, cuando se acaba mi presupuesto, es donde entra el de Dios. Donde se acaban mis ideas, es donde entra el de Dios. Cuando se acaba mi necedad, es donde el amor, el perdón y la dirección de Dios pueden llenar mi vida. Mira, basta ver las redes sociales. El hombre manifiesta su libertad rompiendo cadenas externas como dinero, fama, placer, cuerpazos, solo para descubrir que las cadenas más pesadas son las que llevamos por dentro. El orgullo, el egoísmo, el miedo. Ponle el nombre que gustes. La libertad que no tiene un propósito superior puede terminar convirtiéndose en nuestra propia cárcel. Dice 2 de Pedro 2:19. Les prometen que serán libres cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que uno es esclavo de cualquier cosa que lo domina. Chispas. ¿Sabes? Yo por años fui esclavo de muchas cosas, de vicios que no podía dejar y de que pensaba que me hacían feliz. Pues mira, si el pecado no fuera rico, pues nadie lo buscaría, ¿no? Fui preso de vicios que lastimaban mi economía, lastimaban mi cuerpo, pero sobre todo, lastimaban a la gente que me amaba. Fui esclavo de eso y como de 100 cosas más, que según mi ideología, eran mi gusto, pero no eran mi cárcel. Yo no podía vivir sin mi coca. a pesar de que me hacía tanto daño. No podía tomar mi coca sin mi cigarro y me echaba 2 cajetillas diarias. Era tan esclavo del trabajo que mi carácter y mi capacidad de tolerancia eran tan reducidas que lastimaban a las personas que me rodeaban. Mira, hoy Dios me permite romper con todas esas mentiras que yo tenía como argumento de vida. Y quiero confesar que Jesucristo fue la llave para abrir la puerta de esa jaula en la que estuve cautivo por tanto tiempo. Como te decía, la libertad que no tiene un propósito superior termina convirtiéndose en nuestra propia cárcel. Tú y yo somos libres para tratar de llenar ese vacío que tenemos con muchas cosas. Pero, ¿sabes? Eso solo incrementa la sensación de vacío interior. No importa lo que hagas, nada lo llena. ¿Sabes por qué? Porque la llenura no está en las compras, no está en las cosas, no está en los hobbies. Solo Dios puede llenar ese vacío que todos los hombres tenemos. Mira, ahí tienes el caso de famosos que podían coleccionar coches, casas, que tenían parques de diversiones en su casa, pero tenían que violar niños para ser felices. Dice Romanos 6, del 20 al 23. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, no tenían que vivir como a Dios le agrada. ¿Pero qué provecho sacaron? Tan solo la vergüenza de vivir separados de Dios para siempre. Te digo una cosa, cuando yo vivía separado de Dios, no entendía lo que te estoy diciendo ahora. Yo necesito la libertad de Dios en mi vida. Mira, yo crecí pensando que cuando eres hombre y trabajas bien duro y en tu casa no falta nada, tienes derecho a irte con tus amigos los viernes a emborracharte. Y que tu esposa no debería enojarse, ¿eh? Porque tú tienes derecho, trabajas tanto. Ay, querido amigo, nada más equivocado que eso. Yo no conozco a ninguna mujer feliz con un marido así. No conozco a ningunos hijos orgullosos de un padre así. Dios nos diseñó para enamorar, para sorprender a nuestras esposas, para conquistarlas un poquito más todos los días. Dios nos diseñó para que nuestros hijos digan: yo quiero ser como mi padre cuando crezca. Yo te quiero preguntar, ¿qué dicen tus hijos? Quisieran ser como tú. Mira, Dios en su palabra nos pone frente a una diferencia entre una vida que es esclava de las cosas, frente a una vida que le da la espalda a las instrucciones de Dios, y también nos pone frente a una vida dedicada a honrar y a poner por obra la palabra de Dios. No necesito ser un drogadicto o un ladrón. Hay muchas formas en que los hombres le damos la espalda a las instrucciones de Dios. ¿Y qué más que instrucciones son las directrices de un padre amoroso que busca lo mejor para sus hijos? Mira, si me preguntas, es fácil saber quién o qué gobierna nuestras vidas. Solo debemos mirar el fruto. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Así es que basta con mirar el fruto. Mira, el vivir una vida ajena a Dios trae fruto de necedad. El vivir una vida ajena a Dios trae fruto de soledad. El vivir una vida que le da la espalda a Dios trae fruto de tristeza. Una vida que está separada de Dios trae fruto de amargura y muchas veces trae fruto de vergüenza. Sin embargo, una vida que honra a Dios es una vida que da fruto de gozo. Una vida que ama a Dios trae fruto de bendición. Una vida que depende de Dios trae fruto de provisión y se le nota. ¿Es una vida perfecta? Pues no, claro que no. Vivimos en un mundo roto. Pero una vida que honra a Dios es una vida donde se nota el amor de Dios. Una vida que depende de Dios es evidente la paz y la provisión de Dios. Por sus frutos los conoceréis. Cuando recibimos a Jesús como a nuestro Señor y Salvador, es por su gracia que hemos pasado de muerte a una vida en Cristo Jesús. Y nuestras vidas no pueden quedarse igual, siempre son transformadas, se nota. ¿Sabes? Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. Te digo algo, tú estás diseñado para acercarte a Dios, pero es opcional. Dios siempre nos da libre albedrío. Tú estás diseñado para ser una persona dichosa. Y sabes, el Salmo 1 describe a una persona dichosa. El Salmo nos explica que una persona dichosa es aquella que en la ley del Señor se deleita y de día y de noche medita en su palabra. Y entonces es como un árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan y todo cuanto hace prospera. Querido amigo que me escuchas, Dios te diseñó para ser como ese árbol que se planta junto al río, porque se planta en la palabra de Dios y como consecuencia da fruto y todo cuanto hace prospera. Por eso dijo el Señor, por sus frutos los conoceréis. Te invito a orar así. Señor Jesucristo, reconozco que me he equivocado. Perdóname, entra en mi corazón y sé el Señor de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Yo te invito a entregar tu vida a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque si lo haces, Dios te mostrará cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han bajado a corazón de hombre. Que Dios te bendiga, que Dios te hable.